En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Deja la tristeza para aquellos que están en el mundo. Los que trabajamos para Dios debemos estar alegres. Con estas palabras de San Leonardo comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 26 de junio, San Pelayo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos informándoles que en esta ocasión dedicaremos nuestro programa de manera especial para hablar con nuestro obispo electo, don Jesús Fernández, quien tomará posesión de la diócesis de Astorga el próximo 18 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Astorga. Hoy en nuestro programa tenemos el placer de contar con nuestro obispo electo, Monseñor Jesús Fernández González. Es la primera vez que hablamos con él en nuestros programas diocesanos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Bienvenido a nuestros programas y también a nuestra diócesis de Astorga, como nuestro nuevo obispo. Será usted el prelado asturicense número 138, ni más ni menos, que son muchos ya los que le anteceden.
Bueno, es una historia larga porque es una diócesis muy antigua, efectivamente, del siglo III, incluso puede que antes, pues evidentemente en todos estos años, que son siglos, es evidente que ha sido numeroso el número de sucesores de los apóstoles que ha estado ahí al frente de la diócesis de Astorga.
Desde la diócesis, pues nada, estamos muy contentos pues con su nombramiento pues como nuestro nuevo obispo, además porque es muy conocido también entre el clero diocesano, entre religiosos, pues porque usted procede de nuestra diócesis hermana de León. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué sintió cuando el Santo Padre, pues a través de la Nunciatura, entendemos, pues le comunicó que había sido usted pues elegido, designado obispo de Astorga?
Pues lo recibí con la lógica sorpresa en principio, porque bueno, estas noticias que son muy importantes, son trascendentales para la vida y el ministerio de un obispo, pues siempre te causa una cierta sorpresa, pero evidentemente cargada también de una gran alegría. En primer lugar, porque desde la fe entendemos y así lo vivimos como una gracia de Dios que te ofrece la oportunidad de ejercer tu ministerio como obispo en una diócesis, como decía antes, de tanta historia, de un patrimonio tan grande de santos, de personas que hoy siguen viviendo la santidad, y de tantos y tantos tesoros que guarda, ¿no? Entonces, la alegría es por ver también, como decía, tras esa designación, la voluntad de Dios, que me da esa oportunidad de servirle, de servir al pueblo santo de Dios. También ha sido motivo de alegría, humanamente hablando, el hecho de acercarme a una diócesis en la que efectivamente conozco personas. No diría que muchas, pero sí que conozco por mi trabajo en la provincia eclesiástica de Oviedo, en los años en que fui vicario entre el 2003 y 2013, 10 años, y por otra parte también de un mayor acercamiento a mi familia. Y por qué no decirlo también, me llenó de alegría enseguida el hecho de ver que se me espera con los brazos abiertos.
Ha estado usted 6 años como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Entendemos que tiene, pues, que guarda gratos recuerdos, ¿no? Y también una experiencia, ya trae usted una experiencia, pues, como obispo, en este caso auxiliar, aquí pasará a ser, ¿no?, titular, pero entendemos que estos 6 años, pues, le han servido de mucho en su ministerio, ¿no?, sacerdotal y episcopal, por supuesto.
Han sido 6 años y largos de un ministerio intenso y muy rico, porque han sido muchos los campos en los que he podido moverme. Evidentemente, el campo principal ha sido el pastoral, porque yo era vicario general de pastoral. Ahí he tenido muchas experiencias, he vivido muchas experiencias, muchos proyectos, hemos iniciado algunos de ellos. Experiencias espiritualmente muy intensas, sobre todo mi mayor dedicación ha estado en el campo de la formación, que me parece que es un campo fundamental, formación de los evangelizadores, en primer lugar de los sacerdotes, a los que se les ha intensificado la formación integral, no solo me refiero a la formación intelectual, sino también espiritual y pastoral, e incluso humana. Y también los laicos, para los cuales se creó una escuela de agentes de pastoral, en la que intentábamos ayudarles a recuperar o fortalecer la vocación bautismal de ser llamados a vivir la vida cristiana y además ejerciendo su función, su ministerio misionero de acercar el Evangelio a los demás, y también pues de ofrecerles unas herramientas para la acción pastoral y la presencia en medio del mundo. Ese campo de la formación ha sido en el que quizás más experiencias se han acumulado interesantes, ¿no?, y positivas. Pero luego podría citar momentos puntuales, como son pues el sínodo diocesano, que yo viví en la parte final, un sínodo que en concreto tuvo lugar en el año 2016-2017, en ese curso. También pues guardo un recuerdo imborrable de las celebraciones magníficas en la catedral, repleta de peregrinos, con una solemnidad especial, con una devoción muy intensa, a pesar de la barrera que en algunas ocasiones supone el idioma distinto del castellano o el gallego. Y, en fin, como digo, la experiencia acumulada sí que es, me parece muy importante, muy interesante, y espero que pueda servirme y ayudarme a trabajar en esa diócesis de Astorga, mi diócesis ya, en la que estaré con todo el corazón entregado a la causa de la evangelización.
Don Jesús, y volviendo un poco a sus orígenes, a su infancia, ¿cómo surge la vocación a la vida sacerdotal?
En mi caso, pues surgió muy pronto. Yo era niño y me resultó muy provocador la figura, la imagen del sacerdote que entonces pues atendía la parroquia, se llamaba don Julio. Yo era monaguillo, fui monaguillo desde muy pequeño y enseguida pues empecé a sacarle gusto, sabor a las celebraciones de la Eucaristía, de modo que como algún otro o muchos otros sacerdotes, pues también hice mi pequeño altar y allí hacía mi celebración, ese simulacro de celebración que cuando era uno niño pues hacía. Para mí eso fue muy importante, y fue muy importante la familia, como es lógico, porque me apoyó siempre. Era una familia pues muy religiosa, que apoyaba al sacerdote, que se sentía muy unida a la iglesia, y por qué no también la maestra de la escuela, que recuerdo muy bien que cuando nos llevó a un examen, porque teníamos que pasar por un examen en el Seminario Menor de León, pues iba con una gran alegría, iba feliz, porque me llevó a mí y llevó a otros dos compañeros, otros dos niños también del pueblo. Bueno, recuerdo también como anécdota que nos preparaba, por ejemplo, diciendo, ojo que hay preguntas que son capciosas, os preguntarán, por ejemplo, ¿qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? Cuidado con lo que respondéis, etcétera.
Muy bien. También sabemos, ¿no?, de su infancia en Gijón, ¿no?, que también pasó muchos años, ¿no?, en Gijón, entendemos a lo mejor por el trabajo de su padre. ¿Qué recuerdos tiene de la ciudad y también cómo influyó en la vocación?
Bueno, de Gijón realmente no viví largo tiempo, porque cuando mis padres fueron a vivir a Gijón, yo creo que fue en el año 1971, yo ya estaba en el Seminario Menor de León, y por lo tanto yo cuando iba allí solo eran vacaciones, sobre todo del verano, fui alguna vez, incluso llegué a trabajar pues como camarero, di clases particulares, y hasta un año o dos, un verano o dos, trabajé como peón de la construcción donde trabajaba mi padre. Por lo tanto, en Gijón no es que estuviera mucho tiempo. Recuerdo estupendo, porque los párrocos, coincidí con dos párrocos, eran muy buenos, eran muy cercanos, trabajaban muy sinodalmente con la gente, trataban de que la gente se implicara, incluso tenían también una preocupación muy grande por los problemas sociales y por la gente necesitada. Por lo tanto, aprendí también mucho de ellos y me sentí muy apoyado. Pero, repito, no es que estuviera demasiado tiempo en Gijón. Y ya cambiando de tercio, no solo hablando de lo específicamente religioso, sino también de los amigos, ciertamente allí, pues recuerdo que jugábamos mucho al fútbol. A mí me gustaba, por supuesto, jugar al fútbol en pandilla. Teníamos muchos campos. Ahora ya esos antiguos campos ya están llenos de torres, de casas, pero en ese momento pues jugábamos al fútbol en esos terrenos, en esos prados.
Muy bien, esa experiencia suya y sus vivencias. Queremos hablar ahora un poco más de su vida ya como obispo, ¿no? El lema elegido por usted cuando fue elegido, ¿no? Cuando tomó posesión ya el 10 de diciembre, si no recuerdo mal, de 2013, fue nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Santiago, es consagrado obispo el 8 de febrero de 2014 y el lema que elige es evangelizar a los pobres. Y también el escudo. Queremos que usted nos explique por qué eligió esos símbolos para su escudo y por qué ese lema.
Bueno, el lema está tomado del Evangelio de San Lucas. El Señor en la sinagoga de Nazaret, al principio de su vida pública, hizo suyas unas palabras del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a evangelizar a los pobres. Jesús las hizo suyas, esas palabras, como digo, en el comienzo de su ministerio. A mí me parecen unas palabras preciosas para expresar algo esencial en el ministerio de Jesucristo, en el ministerio apostólico que participa del ministerio de Jesucristo. Mm. Y en cuanto a los símbolos, en primer lugar, pues hay un león rampante que expresa mi origen, mi naturaleza, leonesa. Mm. A continuación, leyendo circularmente el escudo, hay una Sagrada Escritura, un libro de la Sagrada Escritura, que quieren recordar la llamada de Dios a través de la Escritura, bueno, y de otros muchos medios, pero a través de la palabra nos convoca, nos llama a colaborar con Él en su misión. Jesucristo nos convoca a colaborar con Él en su misión. A continuación está el copón con la hostia consagrada, que es la Eucaristía, símbolo evidentemente de la Eucaristía. La Eucaristía como cima de la vida cristiana y también elemento central en la vida del pastor, ¿no? Es la Eucaristía donde se realiza plenamente y alcanza su fuente y cumple. Finalmente, en la parte superior derecha hay una cruz que significa pues a la Virgen María, que considero y es así denominada también como estrella de la evangelización. Eso sería, por lo tanto, la desembocadura de todo lo que he sido, experimentado en la llamada, celebro la Eucaristía, todo para anunciar el Evangelio de Jesucristo, acompañado de María, estrella de la evangelización.
Y volviendo aquí a la diócesis de Astorga, es cierto que aunque sea pues eso, la diócesis hermana de León, de la que usted pues ha trabajado muchos años, también como vicario general, como párroco, ¿no? de pueblos, sabe que la diócesis de Astorga es de las más antiguas, extensas de España, pero que tiene una realidad pues eso, muy rural, muy dispersa, y que también contamos con un clero pues que tiene una alta media de edad. ¿Qué líneas de actuación tiene pensado llevar a cabo? Aunque es muy pronto, pero bueno, puede también hacerse usted una idea porque viene de la diócesis de León. También en Santiago de Compostela hay parroquias bastantes, ¿no? Rurales, si no recuerdo mal. ¿Cómo pretende afrontarlo?
Bien, evidentemente, como usted dice, hay que conocerlo un poco más al detalle. Yo no lo conozco a fondo todavía la situación, no conozco a fondo esa situación, pero evidentemente el programa es Jesucristo, es el Evangelio, y dentro de ese Evangelio citaba antes una realidad fundamental, que es la evangelización de los pobres. Creo que es prioritario en el momento actual en que hay tantos heridos hacer de la Iglesia un hospital de campaña, es decir, todos como prioridad hemos de tener la atención a los pequeños, a los frágiles, a los humildes, a los pobres. Evidentemente esto no lo podemos hacer sin el apoyo del Señor, sin la vida interior, sin el cultivo de la espiritualidad. Es fundamental, por lo tanto, para hacer esa labor y para anunciar el Evangelio en general, es necesario cuidar mucho la formación. La formación de los sacerdotes en sentido integral, como decía antes, espiritual, pastoral, humana, intelectual. Es muy importante cuidar la formación de los laicos, de los consagrados, todos con la perspectiva de la santidad. Todos estamos llamados a vivir la vida de Dios, que eso es ser santos, y poder comunicar pues la alegre noticia del Evangelio. Fundamentalmente es eso. Para terminar, quiero también destacar la importancia que ha de tener en el futuro la vida cristiana entendida como vocación, respuesta a una llamada de Dios. Necesitamos muchas vocaciones y eso hay que intensificar nuestro trabajo y desde luego nuestra oración para que el Señor de la Mies envíe obreros a su vida.
Esa era mi próxima pregunta, don Jesús, respecto también a las vocaciones. En nuestra diócesis contamos con seminario menor, seminario mayor. Es verdad que hay muy pocos seminaristas. También en su momento nuestros chicos pues fueron seminaristas en Santiago de Compostela, diócesis de la que usted viene. ¿Algún plan de actuación respecto a las vocaciones, algún proyecto respecto a los seminarios? Es cierto que también tendrá que venir y ver la realidad con la que contamos, pero sí que era también un tema de preocupación de nuestro anterior obispo, don Juan Antonio, esa falta de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada.
Es lógico que lo fuera, porque ciertamente lo es de todos, ¿no? Evidentemente tengo algunas ideas, pero claro, primero lo tendré que compartir con las personas que ya trabajan, porque quizás se han intentado cosas similares y haya que perfilar, digamos, la línea de actuación según las experiencias acumuladas que se tengan y los resultados que se vayan viendo. Pero evidentemente ideas y voluntad de trabajar en esa dirección no me faltan.
También, además, usted es presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social. Entendemos también que una de las primeras realidades que le gustará visitar pues son la Cáritas Diocesana de Astorga, que bueno, es verdad que el equipo de Cáritas en las distintas parroquiales, interparroquiales, trabaja mucho. Hay muy buenos proyectos consolidados durante muchos años. Y también actualmente pues la dirección que está al frente es una junta gestora, es decir, actualmente no hay equipo directivo como tal, sino que es una junta gestora. Entendemos que también es uno de los principales temas que abordará, el tema de Cáritas, ¿no?, en nuestra diócesis.
Sí, lo decía antes, para mí es prioritario esa atención a los pobres y necesitados, a los enfermos, y por lo tanto también estructuralmente, desde el punto de vista institucional, tenemos que pues consolidar esa institución para que sirva lo mejor posible. La Caritas es la caridad organizada de la Iglesia. Nuestras comunidades son los verdaderos sujetos de la caridad, pero las instituciones son fundamentales para sostener ese empeño, ese trabajo, y por lo tanto las dos cosas son necesarias. Es decir, promover la caridad en los fieles, para que sientan que eso no lo pueden ceder a una institución para que lo haga ella y ellos desentenderse, pero a la vez también fortalecer la institución de Cáritas en nuestra diócesis.
También otra buena noticia, don Jesús, pues que en la diócesis estaba así un poco pendiente, ¿no?, de tener nuevo obispo, es esa próxima beatificación de las tres mártires laicas de Astorga, aunque no sabemos ni fecha ni mucho menos, pero bueno, entendemos que también es un motivo de alegría para usted, ¿no?, el llegar a la diócesis y que se vaya a beatificar a estas tres jóvenes enfermeras laicas de Astorga, pues que fueron martirizadas por odio a la fe el 28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo.
Por supuesto, eso es una gran noticia, porque los mártires son los grandes testigos de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Por eso, celebrar esta beatificación, como digo, es una gran noticia y espero que dé muchos frutos entre nosotros. Nos ayudará evocar pues su vida, su testimonio, celebrar pues esa beatificación y comprometernos a seguir su estela, porque todos estamos llamados a ser testigos e incluso hasta el extremo, como lo vivieron ellas.
Además, queremos recordar, como no podemos olvidar, tener presente, ¿no?, que usted recoge el testigo pues de don Juan Antonio Menéndez, quien ha dejado en muy poco tiempo, dejó una huella pues muy grande en nuestra diócesis por su trabajo, por su personalidad. También será, y también compartían, eran amigos, ¿verdad? Además, en la provincia eclesiástica también trabajaron juntos en su momento, ¿verdad, don Jesús?
Por supuesto, claro, habíamos coincidido siendo vicarios generales, el de Oviedo y yo de León. Por otra parte, también nos unía una amistad profunda porque, y como pues sabe, y hemos comentado ya, mi familia, parte de mi familia está en Gijón, y por lo tanto, yo cuando iba a Gijón procuraba encontrarme con él siempre alguna vez para estar tardar juntos, comer juntos. Por lo tanto, teníamos efectivamente una amistad, ¿no? Y por lo tanto, su muerte ha sido también muy llorada por todos, también por mí. Y bueno, es un aliciente más también para entregarme, porque él ciertamente dejó muy alto el pabellón con su entrega, con su cercanía a la gente, con su amor a la diócesis y, por supuesto, a Jesucristo y a la evangelización.
Y no podemos dejar tampoco en el olvido a nuestro querido obispo emérito, a don Camilo, pues que como sabe recientemente ha estado ingresado, ya ha sido dado de alta. También es una persona que ha dado muchos frutos, bueno, su ministerio episcopal ha dado muchos frutos entre nosotros, también en nuestra diócesis de Astorga.
Por supuesto, don Camilo, yo le conocía ya antes de ser obispo también, porque estuve mucho tiempo en el Seminario de León y él fue rector en Orense, entonces por ese motivo habíamos coincidido en algunos encuentros. Era ya conocido mío, pero ya de la etapa de obispo, pues recuerdo sobre todo pues su sencillez, su cercanía, su afabilidad, su saber responder en cada momento a las circunstancias y a los problemas que se presentaban. Así que también hemos de agradecerle a él y todo ese esfuerzo, y le tendremos siempre muy, muy cerca, muy presente, y cuidaremos de él en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que él también cuida de nosotros con su oración y su testimonio.
Y también, don Jesús, sabemos, pues como nos recordaba al comienzo de la entrevista, pues de su afición al fútbol, en su momento como portero de la Cultural Leonesa, también más adelante como capellán. Aquí en nuestra diócesis tenemos varios equipos, como la Ponferradina, el Atlético Astorga, la Bañeza Fútbol Club, pues que tendrá también que conocer, ¿no? Y que a lo mejor, pues afiliarse a ellos, pero bueno, de así de alguna manera como obispo estar también presente, ya que conoce esta realidad y le gusta el fútbol, pues tener ese gesto también con ellos.
Por cierto, también en la Ponferradina, en un partido Ponferradina-Pontevedra, hace creo que 3 años, cuando di el pregón
Ah,
en
sí.
Ponferrada, estuve ya viéndolo. Sí, por supuesto, si tengo la oportunidad, desde luego cuentan con mi apoyo, y si puedo también con mi presencia en alguna ocasión. Soy obispo también de los que son aficionados de todos los equipos de la diócesis. Por lo tanto, en este momento ya no hay propiamente colores exclusivos. No tengo color exclusivo blanco, sino que también es el azul y blanco, y en fin, el de los demás equipos.
Sí, muy bien, don Jesús. Bueno, pues ya más o menos tendrá, no lo tendrá, pero bueno, ya entendemos que estará ya preparando todo para la próxima toma de posesión, que bueno, comunicamos a nuestros oyentes que será el 18 de julio, el día de Santa Marina, ¿no? Aquí en la Catedral de Astorga.
Efectivamente, el 18 de julio a las 11 de la mañana tendrá lugar esa celebración, esa Eucaristía de inicio del pontificado en la diócesis y toma de posesión. Evidentemente va a ser una toma de posesión muy especial por la situación que vivimos, con medidas de seguridad, distancia, higiene, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues seguramente se verá disminuido la posibilidad de la presencia, pero esperamos que sea solemne y, de alguna manera, si es posible a través de medios de comunicación, se pueda seguir los que no pudieran estar presentes. Pero en cualquier caso, yo trataré de hacerme presente con mucha rapidez en los distintos puntos de la diócesis para saludar a los sacerdotes, rezar con ellos y conocer la situación en la que están y el movimiento pastoral que allí se realiza, para apoyarlo, por supuesto.